Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque la Comunidad Valenciana y el País Vasco van a estudiar hoy si adoptan nuevas restricciones ante el repunte de casos. José Ángel Cuadrado, muy buenos días.
De momento, Pulpo, muy buenos días. Hay otras regiones que ya han cerrado la mano. Es el caso de Cataluña, donde este próximo viernes se cierra el ocio nocturno. Solo se va a permitir que abran los locales que tengan espacio al aire libre, que tengan una terraza, y siempre que se cumplan con las medidas de distanciamiento ya conocidas. En Navarra, esta ha sido la primera noche en la que los locales han tenido que cerrar a la una de la madrugada. Por su parte, Andalucía ha decidido prorrogar sus restricciones 2 semanas más. Y atención, porque Castilla y León va a proponer en el Consejo Interterritorial de este miércoles que vuelva el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. Verónica Casado es su consejera de Sanidad.
El toque de queda yo creo que tiene que ser un toque de queda general. El hacerlo de manera parcial lo único que hace es que incrementar la movilidad y la gente se pueda mover. Si yo sé que a 50 kilómetros o 40 kilómetros puedo no tener toque de queda, pues yo me marcho. Por lo tanto, que a lo mejor no es ahora mismo, a lo mejor se tiene que hacer por comunidades autónomas. Esto lo decidiremos en el Consejo Interterritorial.
Y a esta hora amanecen en los calabozos de una comisaría de La Coruña los 3 detenidos como presuntos autores de la paliza mortal a Samuel. La policía sigue con la investigación, así que no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas. De momento sabemos que los 3 detenidos son 2 chicos y una chica de entre 20 y 25 años. Son todos amigos de La Coruña. Uno de ellos fue el primero en golpear a Samuel. Según fuentes consultadas por COPE, estos jóvenes venían de tomar unas copas por la ciudad. Alguno, de hecho, no iba en buen estado. Actuaron en grupo y con una violencia desmedida. Por el momento se descarta un ataque homófobo. Se cree más bien que la pelea se inició por una confusión con el uso de un móvil. Aún así, la policía sigue revisando varias cámaras. Lo ha confirmado José Miñones, delegado de Gobierno en Galicia.
Eso es absolutamente intolerable. Si Sánchez no hace nada, si no anuncia que no va a...
La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario, y la Policía Nacional sigue trabajando en las pruebas testificales y en el visionado de imágenes que fueron captadas por móviles, así como por la policía local y las entidades privadas que están situadas en el entorno donde se produjo la agresión.
En el tema en tema político, el gobierno catalán ha aprobado un decreto ley para crear un fondo de 10 millones de euros para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. Fianzas por haber promocionado el procés en el exterior con dinero público. Así, los casi 5 millones y medio de euros que deben depositar las decenas de exaltos cargos de la Generalitat los va a adelantar el gobierno catalán. Es decir, se pagarán con dinero público, aunque según el Govern será una entidad financiera quien avale estas fianzas y la Generalitat actuará como contraaval. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha declarado que no descartan recurrir esta decisión, que la van a estudiar a ver si es legal o no. Quien ha asegurado que sí que la van a recurrir es el líder de la oposición, Pablo Casado.
Eso es absolutamente intolerable. Si Sánchez no hace nada, si no anuncia que no va a reunir a la mesa de partidos porque siguen incumpliendo las resoluciones del Tribunal de Cuentas y siguen avalando la delincuencia, nosotros sí que exigiremos que se cumpla lo que han dicho los tribunales y denunciaremos por malversación y por prevaricación a la Generalitat de Cataluña.
Además, te cuento que el Ayuntamiento de Granada celebra hoy un pleno extraordinario para la elección de su nuevo alcalde tras la renuncia de Luis Salvador, de Ciudadanos. Vox ha presentado también candidato a última hora, Onofre Miralles, al ver que los populares no han reunido aún los apoyos suficientes. Todo va a depender de lo que haga Ciudadanos, que hace unos días mostró su intención de apoyar a la lista más votada, la del PSOE. Según Inés Arrimadas, la pelota está ahora mismo en el tejado del Partido Popular y también del propio Salvador. Si no hay acuerdo, va a gobernar automáticamente el PSOE de Paco Cuenca.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en los deportes, ya lo saben, la selección española dice adiós a su sueño de levantar otra Eurocopa tras caer en los penaltis frente a Italia. La superioridad de los de Luis Enrique no fue suficiente para sentenciar el encuentro durante la prórroga. Antes, la selección italiana, la selección de Mancini, se adelantó con un gol de Chiesa y Morata empató a 10 minutos del final. A pesar de caer eliminada, ya se mira con bastante optimismo al Mundial de Qatar.
Y esto va a servir para que la mayoría, que era su primer torneo, coja mucha experiencia. Seguro que nos va a servir de mucho y en próximos torneos el equipo va a volver y va a luchar por lo que se merece esta selección, que es por ganar títulos.
Pues era la reflexión de Sergio Busquets, el capitán de la selección española. Pero esto no es todo en deportes, porque a esta hora ha finalizado la segunda semifinal de la Copa América y está en juego el primer partido de la final de la NBA. César Abadía.
Pues sí, hemos tenido que llegar hasta la tanda de penaltis para conocer al segundo finalista que enfrentará a Brasil y Maracaná, y en estos momentos está siendo esa tanda de penaltis. De momento 1-1 en esa tanda de penaltis también, igual que en el partido que quedó 1-1 con goles de Lautaro y Luis Díaz. Y en ese primer partido de la final de NBA, estamos en el último cuarto, ya 7 minutos para el final, ganan los Suns de 9 puntos, Phoenix Suns 101, Milwaukee Bucks 92.
Pues en un rato te actualizamos cómo ha quedado esa semifinal de la Copa América, que como contaba César Abadía, ahora mismo está en los penaltis. Ahora continúas con la mejor información, con el mejor entretenimiento en Poniendo las Calles con El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a los ponedores. Ya estamos en las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Ya te queda poco para salir y eso lo estarás deseando. Hay un montón de gente que está trabajando y yo encantado de leer los mensajes que nos mandáis en la ronda de ponedores, donde nos contáis a qué os dedicáis, cómo es vuestro trabajo, y que en un rato, en tan solo 20 minutos aproximadamente, 20-25 minutos, leeremos para que toda España sepa en qué anda liada nuestra audiencia, cómo está trabajando nuestra ronda de ponedores dentro de un rato. Mira, en este programa ya nos hemos acostumbrado, y creo que lo sabes, no tocamos la política, nos fijamos en historias humanas, nos demostramos a nosotros mismos una y otra vez que la vida mola un montón y que merece la pena. Y lo digo esto con insistencia porque hay gente que lo está pasando mal, hay gente que no le encuentra sentido a la vida, que dice que es que ya aquí que pinta. Te queda mucho por hacer. Hay mucha gente que está pendiente de ti. Hay mucha gente que te quiere. Hay mucha gente que le importas. No tires la toalla. Estamos aquí y tenemos muchas cosas que hacer. De momento, poner las calles. Y yo te agradezco que estés escuchándonos. Te digo todo esto porque nos fijamos en historias que muchas veces pasan desapercibidas por la vida, porque hay mucho ruido, porque hay mucha mentira, y realmente estas cosas son muy bonitas y nos desintoxican un poco la mala leche que nos ponen las noticias que vemos una y otra vez en los informativos. Y ya sabes que aquí en Poniendo las Calles siempre nos gusta empezar y que también tú empieces tu día de la mejor forma posible. Esto que te voy a contar ya te lo conté el 17 de noviembre del año pasado. Estamos recopilando las mejores historias humanas, las mejores calles positivas con las que cada día hemos comenzado las jornadas. Y es que cuando hablamos de influencers en las redes sociales, pues solemos pensar, por lo general, en un perfil muy particular. Casi todas son mujeres, normalmente jóvenes, de entre 15 y 30 años. Sin embargo, ¿cómo te queda si te cuento que también hay gente mayor que son capaces de ganarse el cariño de la gente a través de la red? Claro, la gente mayor, que son fundamentales en este país, son los que han construido realmente España. Bueno, pues este es el caso de Andrés García Carro, un gallego de 88 años que con más de 12.000 seguidores en Instagram ya es conocido en nuestro país como el rey español. De hecho, su cuenta de Spanish King se ha convertido en un referente de moda y estilo de vida. Todo esto comenzó gracias a una de sus nietas. Ella es fotógrafa en una revista francesa y en alguna sesión decidió utilizar a su abuelo como modelo, y desde entonces hay que reconocer que su popularidad ha crecido como la espuma y ahora viraliza prácticamente todas las imágenes que sube a su cuenta. Tanto es así que hasta C. Tangana, el artista de moda hoy por hoy en nuestro país, le ha llamado para aparecer en su último vídeo musical. Andrés reconoce que la fama le ha llegado un poquito tarde, pero que está encantado de que su reciente popularidad le permita conocer a personas influyentes del mundo de la cultura y también de la moda. El último sueño que le gustaría cumplir, pues ni más ni menos que aparecer como el malo en una película de Tarantino. Tiene imagen para ello, por cierto. Y la verdad es que es difícil de conseguir, pero este octogenario sabe mejor que nadie que nunca es tarde.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo contigo en este miércoles 7 de julio de 2021. Santos, ni más ni menos que Fermín, obispo y mártir. Mira, en esta segunda hora de programa, en los miércoles por lo general, pues ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de viajes. Seguro que muchos de los ponedores estáis pensando en las vacaciones. Es verdad que todos necesitamos unos días de descanso y la mayoría, bueno, pues para poder desconectar y organizarnos viajes fuera de nuestra residencia habitual, lo queremos conseguir. Pero claro, ¿tú te has planteado alguna vez quién fue el primer humano que decidió dar ese paso? Es decir, salir del lugar del que daba cobijo y buscar nuevos aires. Bueno, pues en unos segundos Jorge Alcalde nos va a dar detalles de este tema y te aseguro que va a ser súper interesante. Alejandro Ochoa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pero claro, hasta las 6 de la mañana esto hay que completarlo, ¿eh?
Hay que completarlo y lo vamos a hacer con Alfonso García, que es nuestro experto en motor. Vamos a conocer cuál es el camión más caro del mundo y también nos hablará de que no solo los humanos contaminan, también hay otro tipo de contaminación, la acústica. Una directiva europea señala que se debe controlar el ruido que emiten los tubos de escape de los vehículos.
Muy bien, perfecto. Mira, nos quedan 5 ponedores para alcanzar hoy, ahora, los 66.500 seguidores.
Vamos allá.
Con 5 ponedores más que se unan a nuestro Facebook, llegaríamos a los 66.500 seguidores. Con 5 más. Ya no voy a leer ningún mensaje de ponedores que nos sigan hasta que se sumen 5 personas.
65.500.
Sí,
redondo, ¿eh?
66.500.
66.500.
Con 5 lo conseguimos. Bueno, así que bueno. En cuanto se sumen, continuamos dando mención a la gente que se vaya sumando. En cuanto al día, ¿qué temperatura nos espera para hoy?
Bueno, pues hoy van a volver a subir las temperaturas. Este frente atlántico que se desplazaba hacia el este nos deja cielos nubosos y precipitaciones en el tercio norte peninsular. En el centro y el sur del país va a hacer sol en principio durante todo el día y vamos a tener 22 grados en Navarra, 35 en Murcia, 28 en Las Palmas de Gran Canaria, posible calima alta en Melilla y en Canarias y predominio de vientos de componente oeste en prácticamente todo el país, localmente fuertes en el litoral de Alborán.
Muchas gracias, Ochoa. Hay un ponedor que se llama Luis Sánchez Mora que me dice: Pulpo, llevo un año para conseguir el diploma de ponedor, pero claro, soy ponedor en la cama, no duermo, te escucho. Luis Sánchez, te mando un abrazo enorme. Intenta dormir. Si no duermes, aquí eres bienvenido y sobre todo que sepas que te necesitamos. Gracias por ayudarnos. Y el diploma, jolín, intenta llamarnos, que es como lo tenemos que hacer como correctamente, por no saltarnos las normas. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Entra un día en directo y cuéntanos un poco tu vida, ¿vale? Y te mandamos el diploma. Luis, porfa. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. También tenemos mensajes en nuestro WhatsApp.
Buenos días, Pulpo y
Hola,
equipo.
Buenos días.
Nada, aquí un malagueño camino de Alicante con su trabajo de carretera. Y nada, un saludo y gracias por este programa que nos animáis mucho. Un saludo a todos y soy un ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Miguel de Alicante. Soy un ponedor que está trabajando en una fábrica de calzados en Elda.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejáis también en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta canción me emociona. Esta canción siempre me hace soñar. Una canción que la cantante de esta banda, de verdad que canta con muchísima fuerza y con muchísima energía. Te invito a que la escuches con especial profundidad. Súbete la radio si puedes. Buenos días. Smile.
say please, please.
De una banda maravillosa llamada Los Heart, una canción que emociona desde el 14 de marzo de 1990, que es cuando se publicaba, una canción que me compré en single en el Corte Inglés de Princesa, y una canción que siempre que la escucho, es que hay veces que se me saltan hasta las lágrimas y me ponen los pelos de punta, porque es una historia real, es una historia en la que un hombre, pues bueno, pues necesita tener un hijo con su propia mujer y que no lo consiguen, y la mujer decide salir a la calle para conseguir a alguien que realmente fuese capaz de dejarla embarazada, y al final es una historia maravillosa porque sacan un hijo adelante y emociona, sobre todo la genialidad con la que está construida esta canción, que por cierto no es una canción original de los Heart, sino que es de Dobby Gray, que se compuso en el año 79. Los ponedores están mandando unos mensajes maravillosos.
Los ponedores están a tope, como todos los días. Eliseo Renuncio dice: yo os descubrí en el año 2019. ¿Onda? Haciendo el Camino de Santiago.
¡Olé!
Y os sigo todos los días, unas veces entero, uh-huh, y otras por la mitad. De todas formas, felicidades y gracias.
Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros.
Mons Hernández dice: enhorabuena, y seguirá subiendo la audiencia, sois los mejores. Bueno. Raf Tena dice: enhorabuena, uh-huh, para ti, Beatriz, y todo tu equipo, sois, uh-huh, los mejores ponedores.
Genial.
Pedro Romero dice: gran equipo y mejores personas, enhorabuena. José Flores Alfonso dice: enhorabuena para todos los ponedores desde Gibraleón, uh-huh, Huelva.
Uh-huh. Bien.
Magistris Manolo dice:
claro,
felicidades, fenomenal resultado, estupendo trabajo, Pulpo y equipo.
Muchas gracias.
María Rosa Monsalves Maraver: enhorabuena, Pulpo, y a toda la COPE.
Uh-huh.
Manuel Maestre Domingo dice: enhorabuena desde Punta Umbría.
Uh-huh.
Y Miguel Ángel Calvente Andrades dice: mi comentario es que desde el primer programa que haya, por el 2015,
¿sí?,
si no recuerdo mal,
ajá,
cada noche de martes a sábado no he cambiado de emisora nunca.
Oh, qué bueno, muchísimas gracias por tu fidelidad.
Juan Corrales dice: enhorabuena, Pulpo y equipo, ponedor de piñón fijo, y el simbolito del pueblo, claro, de arriba y el 100.
Qué grande.
Juan Luis Arroyo García: es que sois los mejores. Juan Vicente Nieto García: viva España, y también viva todo vuestro equipo. Arriba España ya por el final. Y Álvaro Vidal Calderón dice: enhorabuena, Pulpo y equipo, estáis en el buen camino.
Muchísimas gracias por estos mensajes tan optimistas, de verdad. Gracias a toda la comunidad de ponedores. Damos la bienvenida a Gabriel Aliaga, a Yuri Antonio Soria, Juan Gan León, Francisco José Alonso, Francisco Ruiz Kiko, Juan Bautista, Enrique Salvador, Ángel Regidor, Antonio Cruz Olivera, M.A. Carmen G.S., José María Alcaraz, Roberto Muñoz, Manuel Magro Guapo, Paco Palomares, Pedro Espinosa Rojas, Merce Pena y Rubén Rascón. Más que nada doy estos nombres porque ya hemos conseguido los 66.520 seguidores. Gracias por estar aquí en COPE. Somos el primer despertador de la radio, esto es Poniendo las Calles, el programa previo a Carlos Herrera, y te agradecemos un montón de que nos ayudes a poner las calles a esta nueva jornada. Mira, hoy el ser humano habita todos los rincones de la Tierra, incluso más allá. Ha puesto el pie en la Luna y está presente en el espacio en dos estaciones orbitales. Desde que somos homínidos hemos tenido la tentación de viajar, pero ¿cómo se produjo el viaje más importante de la humanidad? La primera vez que el ser humano salió de su casa para probar nuevos aires. Sigue siendo todo un misterio. Es algo que nos llama muchísimo la atención. Bueno, pues hoy Jorge Alcalde va a reconstruirnos ese viaje. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Yo no sé si los orígenes de nuestra especie realmente están en África, porque dicen que allí es donde comenzó todo.
Bueno, eso es al menos lo que parece derivarse del registro fósil que tenemos, ¿no? De la cantidad de fósiles, de antecesores al ser humano, que se han descubierto en todo el mundo y que nos indican que los más antiguos, por lo tanto los más cercanos al origen de nuestra especie, son en África. Se han encontrado en África. Vivieron allí hace, pues, bueno, 2 millones, 3 millones de años, en una zona muy amigable para la vida de una especie como esa, una sabana con fruta suficiente, con recursos suficientes y con un clima extraordinario para que la especie predecesora de las humanas, no estamos hablando todavía de Homo algo, ¿no? Ni Homo sapiens, ni Homo antecesor, estamos hablando de Australopithecus, o Radimitepecus, o bueno, especies previas a los homínidos actuales, que nacieron, en teoría, por lo que sabemos del registro fósil, parece bastante acertado, nacieron en lo que hoy conocemos como continente africano.
Bueno, siempre da gusto escucharte, y encima pues, que te podamos hacer esas preguntas que nos retrotraen al comienzo de la humanidad, es que me parece impresionante. Yo no sé, Jorge Alcalde, si tú sabes algo desde cuándo aquellos ancestros empezaron a emigrar fuera de África, porque tener ese dato a mí me llama mucho la atención, sí.
Es algo que la ciencia busca desde hace mucho tiempo y se sabe algunas cositas al respecto. ¿Cómo podemos averiguar esto? Pues observando si encontramos fósiles coetáneos a aquellos que había en África en otros lugares del planeta. Y eso ha pasado. Por ejemplo, hemos encontrado fósiles de especies similares al Homo erectus hace 1.100.000, 200.000, hasta hace 1.800.000 años. Que habitaban en África, pero que también habitaban ellas, o muy parecidas, en lugares tan alejados como Georgia, en Europa, o en lo que se llama el Corredor del Levante, lo que conocemos como Siria, Jordania e Israel. Es decir, esos fósiles demuestran que por lo menos hace 1.800.000 años ya había habido un primer viaje de especies antecesoras a la nuestra que habían salido de África. ¿Qué pasó con el Homo sapiens? Es decir, con nosotros, con nuestros abuelos directos, porque entre esos y nosotros ha habido muchas especies. Pues parece que también, una vez más, hace unos 200.000 años primero, y luego en una segunda oleada, quizá hace menos, hace 50.000 años, también hubo Homo sapiens, que surgieron posiblemente en África, y que fueron capaces de dar el salto a otros continentes y encontrarse aquí con especies que ya habían aquí habitado en este continente.
Me imagino, Jorge, que claro, me has dado alguna que otra pincelada, pero lo llegaron a hacer, me imagino, que en diferentes oleadas, porque si no, aglutinar todo eso de golpe como que no tendría mucho sentido.
Claro, eso es lo que sabemos, y además lo sabemos porque no fueron las mismas especies. Algo pasó en África, sabemos que tuvo que ser un cambio climático, un cambio en las condiciones de recursos alimenticios, posiblemente grandes sequías o cambios en el régimen de lluvias, modificaciones en la flora y en la fauna, que obligó a aquellas especies antecesoras del ser humano a buscar otro cobijo, buscar tierras mejores y marchar del centro de África, de lo que hoy conocemos pues como Etiopía o Tanzania, subir hacia el norte y hacia el este de África, encontrando nuevos terrenos. Y eso ocurrió en la primera gran migración. A partir de ahí, el ser humano, o los antecesores del ser humano, estaban más cerca del mar y, por lo tanto, más cerca de ver la otra orilla, dar el salto a otros continentes. Y eso se produjo, no sabemos muy bien cuándo, pero se produjo en sucesivos intentos. De hecho, eso lo sabemos porque hay diferentes contactos de diferentes especies africanas con las europeas o asiáticas que habían nacido de la primera oleada. Es decir, esto es como sale una primera familia, se asienta en otro territorio y las sucesivas familias que van llegando, claro, saliendo del origen, se van encontrando con esa que había migrado primero, ¿no? Y eso deja rastros fósiles que se han ido investigando con el tiempo.
Es impresionante lo que nos cuentas cada día aquí en Poniendo las Calles. Yo no sé si cuando se empieza a preparar todos estos viajes, la gente tendría que hacer sus equipajes y preparar un poco la intendencia de lanzarse a la tierra o lanzarse al mar para ponerse en marcha. ¿Cómo lo hicieron todo esto? Porque claro, prepararse tuvo que ser alucinante.
Bueno, ese es el gran misterio, ¿no? Evidentemente, no parece que hubo una preparación, no fue algo premeditado, no se reunieron y dijeron, tenemos que irnos de aquí, sino que más o menos van colonizando, huyendo de las condiciones de una zona.
Increíble.
Y colonizando nuevas zonas.
Increíble.
Hasta que llegan una barrera natural. La barrera natural puede ser el Estrecho de Gibraltar, por ejemplo, por un lado, Bueno, lo que hoy conocemos como Canal de Suez, bueno, ese cuerno de África, conjunto con el Oriente Medio, que no estaba geográficamente exactamente igual que está ahora. Y esa barrera, pues, les impulsa a saltársela, a también a pasar por encima de esa barrera. ¿Cómo? Pues eso no se sabe muy bien. Es muy probable que, evidentemente, tuvo que haber una pequeña decisión, porque no fue una cosa azarosa, no fue alguien que se tiró al mar y apareció en, claro, en la otra orilla.
Claro.
Porque uno solo no habría generado una familia luego en el otro continente, ¿no? Pueden haber utilizado, y parece que hay algunas evidencias que lo sugieren así, pues algún tipo de mecánica para flotar, agarrarse a troncos de árboles, agarrarse a maderas muy grandes, que les sirvieron de improvisadas balsas, y algunos ejemplares sobrevivieron y ya formaron familias al otro lado. Pudieron llegar a nado. Bueno, algunas teorías incluso dicen que, bueno, los Homo sapiens primitivos quizá podrían estar capacitados para nadar unos cuantos kilómetros y por lo tanto haber pasado un estrecho de mar pequeño. Es un misterio, la ciencia todavía no sabe muy bien cómo, pero lo cierto es que lo hicieron.
Y además, Jorge, importante, aquellos viajes fueron responsables, me imagino yo, de la evolución de la humanidad. Total nada.
Sí, sí, no cabe duda. De la primera gran salida de antecesores del ser humano de África, que llegaron a Asia y a Europa, se generaron muchas especies nuevas. De ahí surgieron los embriones de especies como el Homo antecesor o el Homo heidelbergensis, el Homo de Neandertal, los denisovanos, especies que habitaron Europa durante cientos de miles de años. Y después, en la última salida de los Homo sapiens, nuestros abuelos directos, se encontraron con estas especies que ya habían anidado en Europa. Y algunos de ellos se hibridaron, se mezclaron. Muchos desaparecieron. Todos desaparecieron menos Homo sapiens. De hecho, somos la única especie de homínido que queda viva. Sabemos que hay muchas especies de perros, o de cánidos, de felinos, de aves, hay muchas especies. Uh-huh. Pero de Homo, de homínidos, solo hay una en la Tierra. El Homo sapiens, que somos nosotros. Pero durante mucho tiempo convivimos con otras, con neandertales, con denisovanos, con hombre de las flores, y esa convivencia, sin duda, modificó la evolución humana. De hecho, nosotros tenemos algún gen todavía de neandertal, hubo hibridación, y tenemos algo de neandertales. Sin duda, esos viajes fueron los determinantes para esculpir cómo es hoy el ser humano.
Nos encanta escucharte, tenemos la suerte de escucharte en COPE, de leerte en Esquire, nos hace mucha ilusión que estés con nosotros poniendo las calles, siempre aprendemos un montón y es un lujo que poder decir que formas parte de nuestro equipo. Jorge Alcalde, te mando un abrazo enorme.
El lujo es mío, como ya sabéis. Pasad buen día, un abrazo.
Gracias, seguimos aquí en COPE, seguimos en tu casa, seguimos poniendo calles. Gracias por estar en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 comienza Carlos Herrera. A menos 10 le damos la del pulpo. Tenemos que charlar todavía con Motorman. Tenemos que hacer un repaso de las cosas que nos pueda llegar a contar Herrera a partir de las 6. Y también estamos preparando nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando ahora, escríbenos, cuéntanos cómo es tu curro, porque te queremos mencionar, queremos reconocer tu labor que hace que España no deje de funcionar ni un solo minuto. Buenos días, España.
Lo mejor que nos podemos llevar del día de ayer es que hay selección, que tenemos selección española de fútbol, a pesar de lo que nos ha pasado. Un abrazo a, pues a toda la gente que estuvo trabajando en ese proyecto con Luis Enrique, con todos los jugadores. Y oye, yo disfruté muchísimo y con mucho orgullo, con mucho orgullo de saber que tenemos una selección que bueno, que ahora no ha podido ser, porque oye, mira, una tanda de penaltis, pero la selección hizo muy buen partido, las cosas como son, Alex.
¿Qué nos iba a decir a nosotros que íbamos a llegar a las semifinales y que íbamos a fallar el último penalti?
Es verdad.
Yo la verdad que estoy súper encantado.
Es verdad.
Yo creo que ahora todos podemos decir que conocemos a nuestra selección española.
Correcto.
Y que el año que viene seguro que vamos a hacer un mundial.
Correcto.
De cine.
Correcto, estoy completamente de acuerdo. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Lo mejor de tener en este programa de radio contacto con la gente del programa que viene después es que a veces pues nos adelantan algunos contenidos que se van a llevar a cabo a partir de las 6 de la mañana. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Cómo nos gustan los cebos, ¿eh?
Hombre, claro.
Los cebitos.
Es una cosa. Tú ten en cuenta que la gente tiene que saber lo que le espera a partir de yo qué sé, son 35 minutos, 40 minutos de radio.
Por supuesto, y para eso estoy aquí. Pulpo, pues hoy sí, vamos a hablar mucho de la selección española, por supuesto, vamos a analizar cómo fue ese partido y qué frentes se abren a partir de ahora, porque como decíais, tenemos selección para rato. Así que a partir de las 9, pues va a estar con nosotros el bicho de la cadena COPE, Manolo Lama.
Me encanta lo del bicho.
El bicho. Y bueno, que nos va, pues eso, dar algunas claves de por dónde van a ir los tiros y hacia dónde va ahora la selección. Vamos a analizar también encuestas con Narciso Michavila de GAT3. Hoy una encuesta sobre el mundo de la caza. Eso será sobre las 9 y 20, justo después de Manolo Lama. Haremos un viaje para ver cómo está ahora mismo la situación del COVID por el mundo con los corresponsales de esta casa. Uh-huh. Y luego a partir de las 11 se pasa por aquí Santiago Segura.
¡Toma ya!
Qué bueno. Así que seguro que lo vamos a pasar muy, muy bien.
Oye, que un día me encontré a Santiago Segura grabando un día aquí con el grupo Risa.
¿Sí?
Y me dice, Pulpo, que yo también soy ponedor, ¿eh? Que ajá, yo cuando estoy escribiendo cosas para películas te suelo escuchar, ¿eh?
Por eso le salen tan buenas ideas.
Ah, bueno, no sé si eso le pasa por eso. Pero el caso es que es verdad que cuando no concilia el sueño también acude a la radio y eso
claro
mola,
sí.
¿Eh?
Claro que sí, mola mucho. Y solo una cosa más, Pulpo, pues como siempre, toda la actualidad hoy la analizamos con Álvaro Nieto, Gloria Lomana, José María Fidalgo y un poquito antes el café nos lo tomamos con Jorge Bustos y con Carmen Martínez de Castro, así que nadie se puede perder a partir de las 6, Herrera en COPE.
Los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas. Ahí estaremos, José Ángel, que tengas un gran día.
Igualmente, chicos.
Hasta ahora, 5.34, 4.34 en Canarias. Dame un minuto porque vamos a preparar nuestra ronda de ponedores.
Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Hay un montón de gente que tiene que ser reconocida, que se lo merece, que hace cosas increíbles para que España no desfallezca. Y nuestros ponedores no desfallecen porque llevan un montón de horas trabajando y aquí se reconoce la labor que desempeñan para que esto funcione como tiene que funcionar. Por ejemplo, Ángel Luis Huerta Sánchez dice que es ponedor, que nos escucha cada mañana en torno a las 4:30 de la mañana, camino al aeropuerto de Madrid-Barajas, a la T1. Está trabajando en los filtros de seguridad de pasajeros, que está muy agradecido siempre por dice que me acuerdo cada día de los vigilantes de seguridad y de la placa blanca. Dice, Pulpo, ya que hacemos muchas labores que en mi caso, en el aeropuerto, pues son fundamentales y hay que decir que somos muy poco reconocidos. Pues Ángel Luis, no será por nosotros. Te mando un abrazo enorme, hermano.
Ángel Pozo Márquez dice, yo quería conducir un camión y de alguna manera lo he conseguido. Ahora soy conductor de grúas de asistencia en carretera.
Genial. O Carlos Lloveras Tubert dice, Pulpo, yo las pondré como cada día a partir de las 5 5 de la mañana para cortar un poquitín de carne para que la gente de Palma, bueno, pues no les falte un buen chuletón en la mesa.
Cheda Sampaio Suárez dice: soy DJ, llevo casi 39 años en ello trabajando y pinchando por media España hasta este osado y nefasto año 2020. Espero volver muy pronto.
Ya nos queda menos para los que también somos DJs y pinchadiscos. Estamos deseando que las cosas se pongan bien para pinchar como se tiene que pinchar. Rubén González Rontomé dice que está trabajando en turno de noche en la inspección de la limpieza de Madrid. Nos da las gracias por la compañía que le damos y nos manda un saludo a todos los compañeros inspectores de medio ambiente y también al personal que limpia las calles por la gran labor que están realizando.
Begoña Carro Pérez dice: yo me levanto a las 4:30 y salgo de casa a las 5:30. Es esa media hora la que os escucho mientras voy conduciendo al trabajo. Trabajo en un laboratorio y entro a las 6:00 a.m.
Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito. Jesús Ochoa nos dice que es un manchego que se hace una tira todos los días de kilómetros para currar en Madrid. Trabaja con el yeso y me levanto a las 4:45 para poder llevar de esa manera pulpo el pan a la familia.
Qué grande los Ochoa. José Francisco López Doñis dice: desde Almería, auxiliar de enfermería, os escucho siempre, soy ponedor titulado, un abrazo para todos.
Pedro Martínez Sánchez dice: Pulpo, yo soy uno de esos vigilantes que estamos en primera línea trabajando en los filtros de seguridad también de un aeropuerto. Y la verdad que lo que nos gusta es que la gente se sienta segura, y soy también de la placa blanca.
María de Los Ángeles Sánchez Maroto dice: yo empiezo a las 5 a trabajar en limpieza y empiezo escuchándoos y después sigo con el Herrera.
Genial. Y mi último mensaje en el día de hoy nos lo manda María Oliver. Dice que vive en Estados Unidos, que trabaja en un instituto como teacher assistant en las clases de inglés como segunda lengua para los estudiantes inmigrantes.
Y Luis Fernando de Gregorio dice: yo trabajo en un centro de transporte en Puerto Llano.
Gracias por tantos y tantos mensajes donde nos contáis a qué os dedicáis, cómo estáis poniendo las calles, en definitiva, cómo estáis levantando España. Son las 5:38, las 4:38 en Canarias, y ya sabes que a esta hora lo que hacemos es ampliar nuestra temática musical, a nuestro artista de la semana, a nuestro grupo de la semana o a nuestra temática musical. En esta ocasión estamos haciendo la temática musical de grandes canciones de diferentes veranos. Bueno, hoy no nos vamos a ir muy lejos en el tiempo porque nos vamos a quedar en el 2017, pero es que en ese año pudimos ver también una de las imágenes más curiosas en la historia del deporte. Ni más ni menos que una polilla se posaba en la nariz de Rafa Nadal durante un partido de cuartos de final del Abierto de Australia.
Hoy una polilla ha ido directa al ojo de Rafa Nadal. Ha sido uno de los detalles que nos ha dejado este partido de cuartos de final. Rafa está en semis a pesar de la polilla.
Esto nos lo contaba nuestro compañero de Deportes 4, Nico Abad, hace ya 4 años. Ese mismo año Nadal terminó el año como número uno en el mundo una vez más. Roger Federer también hizo una muy buena temporada y terminó siendo el número 2. Yo creo que hay un montón de ponedores que recordaréis que hicisteis en el verano del 2017, que, dónde estabais, con quién, y seguro también que la mayoría ha bailado o ha tarareado la canción que nos recuerda a ese verano del 2017. La que hoy toca, la que hoy vamos a disfrutar, es La Bicicleta, que fue el éxito que más sonó en esos meses de calor. Un tema de dos colombianos muy queridos además y conocidos en nuestro país a nivel internacional, Carlos Vives y Shakira. La canción se incluía en el 13º álbum de estudio de Carlos Vives y el 9º álbum de estudio de Shakira, llamado El Dorado. Esta canción fue compuesta por ambos cantantes, fue producida por Andrés Castro, y antes de colaborar en La Bicicleta, Carlos Vives y Shakira ya lo habían planeado numerosas veces. La canción, hay que decir, que surgió después de que Carlos Vives presentara el material para su próximo álbum Vives a su sello discográfico Sony Music. Él también envió su trabajo a Shakira, incluyendo la canción que fue titulada Vallenato Desesperado en ese momento. Y cuando Shakira escuchó el tema, al instante le gustó y le pidió permiso a Vives para colaborar con él en ella. Él aceptó la oferta, Shakira agregó varias líneas a la canción y ella fue la que propuso que se llamara La Bicicleta. Ya verás cómo te vas a quitar unos cuantos años de encima al escuchar esta canción.
No voy a perder. Yo no quiero ser un
tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto.
Carlos Vives y Shakira en nuestra máquina del tiempo especial. Son las 5:43, las 4:43 en Canarias. Pues venga, que hay que darle del pulpo a Carlos Herrera, pero antes tenemos que hablar del mundo del motor y para eso tenemos a Motorman, que es un profesional, que es un experto en el sector que te estamos comentando en estos últimos tiempos que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
O sea que en el transporte, en los camiones también hay lujo, pero no para llevar mercancías. Esto me llama mucho la atención. Sabes que hay un montón de ponedores que están en la carretera con los camiones.
Sí.
¿Cómo es el camión más caro y lujoso del mundo? Cuéntanos.
A ver, es el camión más caro y lujoso, es un Mack, propiedad de un fanático de los camiones y, por supuesto, multimillonario. No podía ser otro que el sultán de Johor, en Malasia, que se lo han hecho a medida, con todo tipo y lujo de detalles y comodidades para pasearse y no para trabajar, como los camioneros. El camión, un Mack Superliner, es único en el mundo y, entre otras cosas, cocina con encimera de piedra, nevera, por supuesto, microondas, televisión de pantalla gigante, minibar, cama para dos personas y sistema de vigilancia con 6 cámaras. En la parte posterior cuenta con una terraza con sombrillas, hamacas y barbacoa portátil. Este camión pulpo, este camión de sultán, nunca mejor dicho, se calcula que puede costar en torno a los 800.000 euros.
Madre mía, qué barbaridad. Bueno, eso no está hecho para nosotros, Alfonso, que lo sepas.
No, está claro que no.
No está para nosotros. Escúchame, que no solo de los humos, también hay otro tipo de contaminación, que es la acústica, y esto es muy importante. Resulta que hay una directiva ya, que es una directiva europea, que está señalando que se debe controlar el ruido que emiten los tubos de escape de los vehículos. ¿Esto realmente se está haciendo ya?
Pues no, es una asignatura pendiente en España, el control de la contaminación acústica, que se hace más presente e irritante cuando llega el verano. No es nada nuevo lo del control y medición del ruido de los vehículos. Ya en 2014, como bien decías, la Unión Europea creaba una directiva que fijaba un control de los vehículos ruidosos. Sin embargo, en España actualmente no se controlan de forma discrecional, por ejemplo en las ITV, algo que sí ocurre en el caso de las motos. En Londres ya se controla y en la República Checa las ITV empiezan ahora a controlar los niveles de ruido que emiten los vehículos. El resto de los estados, países miembros de la Unión Europea deben implementarlo antes de mayo de 2023.
Genial. Oye, y una vez más, Alfonso, y que sirva además como recordatorio la gran importancia que tienen los neumáticos. Te pregunto, ¿es cierto que 240.000 vehículos han circulado con los neumáticos en mal estado, fíjate, en tan solo la primera operación salida de este verano?
Sí, durante esa pasada primera operación salida del mes de julio, el pasado fin de semana, donde según la DGT se produjeron cerca de 4,4 millones de desplazamientos de vehículos. Se calcula que durante todo el mes de julio el número de movimientos previstos es más de 43 millones. Según datos de los últimos estudios de la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos, ADINE, 1,5 millones de vehículos circulan con los neumáticos en mal estado. De ellos, 240.000 vehículos, como bien decías, durante sus vacaciones, descuidando el estado, poniendo en peligro su seguridad y la de los demás, a la vez que aumenta y bastante el consumo de combustible. Por cierto, ADINE ha propuesto al gobierno la puesta en marcha de un plan Renove de neumáticos para compra de ruedas, y así que podamos circular todos más seguros.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el programa previo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6, en tan solo 4 minutos le doy la del pulpo. Pero fíjate, también volvemos a recordar a los ponedores de calles. Miles de conductores podemos recibir en cualquier momento una carta de la Dirección General de Tráfico sobre nuestro vehículo. ¿Qué es lo que nos va a contar esa carta?
Pues te cuento, si tienes tu coche, tu vehículo está dado de baja temporal, tarde o temprano recibirás, si no la has recibido ya, en tu domicilio una carta de la DGT advirtiendo de una novedad en el Reglamento General de Vehículos. Desde Europa y desde la DGT están dispuestos a combatir los llamados coches zombie, es decir, aquellos vehículos que han sido dados de baja temporal pero que siguen activos, una especie de limbo administrativo en el cual no está obligado a pagar ni el seguro, ni el impuesto de circulación, ni pasar ITV. Y a pesar de ello, muchos conductores siguen circulando. La carta de la DGT les avisa de estos riesgos y que se establece un límite temporal de un año si no se solicita una prórroga.
Genial. Y ya prácticamente para finalizar, Alfonso, sí, cuéntanos las novedades de la semana en cuanto a furgonetas, que son unas cuantas.
Muy rápidamente, te cuento en concreto una novedad, la marca alemana MAN, que acaba de presentar la gama de furgonetas TGE con motores de niveles de emisiones Euro SD, que serán obligatorios para vehículos de hasta 3,5 toneladas a partir de enero de 2022, con una ventaja adicional gracias a las optimizaciones realizadas en el sistema SCR. Disminuye el consumo entre un 9 y un 10% en comparación con el motor actual, gracias a que incluye un nuevo sistema de limpieza de los gases de escape cerca del motor, todo ello gracias a un doble catalizador, doble inyección, así como un depósito de aditivo AdBlue ampliado a 30 litros, con una importante y eficaz reducción de los óxidos de nitrógeno NOx en todos los motores de la TG.
Genial. Y dice un ponedor que se llama Jaime, que nos está escuchando desde Valencia, dice: Pulpo, esto es para Motorman. Soy transportista, tengo un coche y también tengo una furgoneta. Dice: es que me gustaría saber cómo afecta el aire acondicionado al consumo del vehículo. Esta pregunta que hace Jaime de Valencia nos la hacemos un montón de personas,
Pues respondo. Por supuesto que afecta al consumo de combustible. Se estima que entre un 5 y un 8% más, aunque un mal uso del aire acondicionado o climatizador podría aumentarlo hasta un 20%. Por ejemplo, llevarlo puesto a 17 grados, cuando lo idóneo es ponerlo en torno a 20, 22, también es importante que funcione correctamente, que esté a punto y revisado. Además, y para quien tenga dudas, circular a más de 70 kilómetros por hora con las ventanillas abiertas, el aumento de consumo, el aumento de carburante puede ser ligeramente inferior o similar al de llevar puesto el aire acondicionado.
Pues Alfonso García, Motorman, yo me voy a ir poniendo ya la sintonía de Darra del Pulpo a Carlos Herrera. Tú dime cómo te vas.
Como siempre, poniendo
el intermitente. En 10 minutos comenzará Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle aquí ahora 5 minutitos para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Con todo, sin de pindas.
Sin de pindas. Lo has dicho bien.
¿Cómo has pasado esta noche?
Pues me acosté tarde.
¿Por qué?
Viendo el fútbol, vamos, básicamente.
Hasta el final lo viste, sufriste,
sí,
¿eh?
Sí, claro. Cuando vi que la cosa quedaba, que iba a penalti, sabía que perdíamos.
¿Por qué?
Porque era demasiada la presión, porque la suerte no pasa dos veces,
yeah,
pasa una. porque los otros en el lanzamiento me parecían mejores. Uh-huh. Bueno, en fin. Pero hombre, es verdad, la mayoría de titulares hoy de la prensa dicen que la selección española cayó con honor.
¿Cómo? Claro.
Sí, y estoy de acuerdo.
Sí, cayó, sí, con honor. Yo me quedo con el sabor de boca de que tenemos selección, tenemos una nueva selección española de fútbol.
Sí, 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 sí.
Una,
sí,
nueva generación, y tendrán que seguir trabajando en esta línea y hacerse equipo y conocerse, entenderse con una mirada, y a partir de ahí lo mismo empiezan a llegar los éxitos uno tras otro, ¿eh?
Bueno, a ver si es verdad.
Bueno, a ver qué pasa. Oye, este fin de semana tengo pensado bajarme a Sanlúcar de Barrameda. Lo que no sé es si me bajo en coche, por dónde tengo que ir.
Si te bajas en coche desde Madrid.
Sí, desde Madrid.
Bueno, tienes dos vías, o bien la carretera de Extremadura o bien la de Andalucía.
Vale.
Eso ya eliges tú.
Vale.
Y luego desde Sevilla llegas hasta Jerez. Ajá. De la frontera son 70 kilómetros de autovía. Hay dos vías también. Uh-huh. Esa y luego desde Jerez a Sanlúcar. Uh-huh. Tienes nada, un recorrido de 3 kilómetros por una carretera y después ya coges otra vez una autovía. Uh-huh. O bien vas hasta la salida de Lebrija y, uh-huh, vas por los pueblos. Lebrija, Trebujena y después Sanlúcar. Es un paseo muy agradable.
Qué bonito. Perfecto. Pues nada, tomo nota, Herrera. Mira, hoy estamos de cumpleaños. Hoy el gran Ringo Starr cumple 80 añazos.
80 tacos ya, Ringo. Madre mía.
Pero este tío fue muy... Primero, entró de rebote en los Beatles. En un principio no se contaba con él. Lo que pasa que, como el productor, George Martin estaba no muy convencido de cómo lo estaba haciendo el anterior baterista de los Beatles, conoció a Ringo Starr y le metió de rondón, y fíjate lo que funcionó, ¿eh?
Fíjate.
Hay que reconocer que no le fue mal. Y claro, Ringo Starr ha hecho composiciones musicales bastante interesantes. Este George 16, por ejemplo, me llama mucho la atención, que vamos a recordar un poquito ahora. Pero Ringo Starr ha hecho grandes canciones. Por ejemplo, este Pure Gold me parece también muy bonita canción. ¿Tú eres de Ringo Starr o...?
Sí, 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 ah, mucho, sí, hombre, tú dirás. Me cae bien, además, es un tío simpático, ¿no?
¿Te tomarías un vaso con él en cualquier momento?
Me tomaría varios vasos con él, sí. Sí, sí, sí.
¿Tú eres de los que tiene Ringo Starr en el iPod de Carlos Herrera o...?
Tengo tres cosas, la, uh-huh, que has puesto, George 16, uh-huh, tengo el Amor es algo maravilloso, que es una versión muy divertida.
Sí.
Y tengo otra más, Photograph, por, uh-huh, ejemplo, que es buena, y me parece que hay otra que tengo por ahí.
Uh-huh. A mí
y la versión de Lolly You, por ejemplo.
Esta es la que está sonando, me parece una cosa súper curiosa, no es algo muy habitual escucharla. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone. Pues Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que tú comienzas ahora a las 6 en tan, uh-huh, solo 4 minutos.
Bueno, a ver, que mándame algo, dime algo.
Te lo voy a mandar por fax. ¿Tienes toner?
Sí, tengo toner.
¿Tienes toner?
Mándamelo por fax.
Venga, sí, pues ahora te lo paso por ahí. Habitas de Kuhn.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocar de cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la Nicaragua de 2018, Daniel Ortega comenzó atacando a la población civil y a los líderes estudiantiles. Después aumentó la presión y atacó a periodistas y políticos de oposición. Más tarde dirigió el poder del Estado contra los empresarios. Ahora son los líderes campesinos los destinatarios de las furias de Ortega y su poderosísima vicepresidenta, a la sazón su cónyuge, Rosario Murillo. Ortega y Murillo fraguaron su compromiso matrimonial y político en la lucha contra la dictadura de Somoza. Hoy son un tándem que no dudan en arremeter contra todos aquellos que amenazan su poder. Lester Alemán, un joven estudiante que en 2018 plantó cara a Ortega, figura en la lista de los últimos detenidos. Junto a él ha sido detenido otro candidato a la presidencia de la República, el líder campesino Medardo Mairena. Ortega acumula 6 candidatos presidenciales detenidos que se suman a los 21 nicaragüenses acusados de traición a la patria. La Iglesia Católica ha denunciado los atropellos y llamado la atención sobre las dinámicas de terror que utiliza el gobierno. Las detenciones se producen por la noche y sin que haya posibilidad de defenderse, una táctica usada por las dictaduras para demostrar a toda la población que nadie está a salvo. ¿Qué piensa hacer la comunidad internacional y la Organización de Estados Americanos al respecto? Nicaragua corre el riesgo de convertirse en una nueva Venezuela. La historia debería ser maestra y corregir, antes de que sea imposible, el rumbo por el que Ortega y Murillo están conduciendo